Cope Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 de este tiempo de mediodía en Pontevedra, en el que te vamos a hablar de mascarillas y también de gente que no cumple con las normas. A 1 de febrero de 2021 y todavía estamos así. Soy Silvia Vieito y esa última hora sobre infracciones te la contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué novedades hay en Pontevedra sobre las denuncias que se han tramitado en los últimos días?
Pues informaba hoy el Concello del repaso de denuncias de la última semana y destaca sobre todo que la Policía Local de Pontevedra ha denunciado a 8 jóvenes que, ajenos a las restricciones sanitarias, como si esto no fuese con ellos, participaban en un botellón en el entorno de la Rueda Tablada. Esto sucedía el viernes por la tarde y fueron denunciados por los agentes municipales por reunirse con personas no convivientes. Además, hay otro tipo de denuncias porque también otras 3 personas se saltaron los cierres perimetrales, concretamente 2 vecinos de Poyo y también uno de Marín estaban en Pontevedra, estaban en la ciudad este fin de semana sin un motivo que lo pudiese justificar, y también se interpusieron otras 2 denuncias por no llevar puesta la mascarilla en la calle. En total, si tenemos en cuenta todas estas denuncias, se elevan al número de 18 desde principios de semana, porque también se había denunciado previamente a otras personas por no llevar puesta la mascarilla por la calle.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de que la mascarilla hay que llevarla siempre, y incluso uno de los cambios que ha publicado el Diario Oficial de Galicia en esa orden de sanidades es que también ahora para correr, yo la verdad es que a todos los corredores que he visto por la calle ya llevaban la mascarilla puesta, esa ya tampoco es una excepción. Y lo de fumar, se ha vuelto a aclarar que no se puede fumar por la calle cuando hay movimiento de gente. Es decir, es que por la calle en Pontevedra no habría posibilidad, únicamente si estamos en un entorno muy aislado y en el que no nos vayamos a cruzar con nadie. Esas son las únicas excepciones, como decimos, y vamos a hablar precisamente de mascarillas porque la semana pasada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecía en el Parlamento y anunciaba así públicamente que pediría al Gobierno central que se coordinen todas las comunidades autónomas para exigir como obligatorias las mascarillas FFP2 en determinados momentos. Vamos a hablar, Pablo, de esas mascarillas que parece que tengamos boca de pato y esas que son las que nos protegen a nosotros y que también protegemos nosotros a los demás, porque el virus ni entra ni sale. Vamos a hablar de esas mascarillas, de su precio actual y de sus usos.
Sí, porque hemos preguntado sobre todo en varias farmacias por ese precio, porque este tipo de mascarilla es la más cara, pero ya costó mucho más de lo que cuesta a día de hoy. Vamos a escuchar a farmacéuticas de Tenorio, Marín, Vilagarcía y San Xenxo sobre el precio durante el confinamiento y sobre el precio actual que estamos pagando. Escuchamos a María, Elena, Enar y también a Eva.
A 1,70 €.
¿Y al principio de la pandemia, te acuerdas cuánto llegaron a costar?
Uy, sí, a lo mejor casi 6 € costaban, ¿eh? Pero allá por abril, mayo, 5,50 creo recordar, o así.
A las FFP2 a 1,70 €. Hoy ya no me acuerdo, pero 5 € y pico, 6 €, sí, sí.
La caja de 20 unidades a 25 €. Pues a principio de la pandemia estaba muy cara, en todos los lados, porque no la sabía. Y te puedo, a ver, espera. Pues nosotros las empezamos vendiendo a 4,95 €.
Lo empezamos a notar la semana pasada. Ya toda la semana fue lo que se vendió, incluso para niños también, ¿eh? Niños como de adultos. Mira, nosotros a 1,50 €. El margen anda entre 1 y 2 €, es como se están vendiendo, ¿vale? También las quirúrgicas bajaron. Empezaron en cuanto en 96 céntimos, ahora están a 50, ¿vale?
Pues hacemos un repaso, nos hacemos a la idea de que dependiendo de la farmacia, de cómo las compren a su distribuidor, pues varía bastante el precio de comprarlas en un sitio a otro. El presidente de la Xunta apuntaba, como decimos, a esa posibilidad de hacerlas obligatorias, pues por ejemplo en el transporte público, pero claro, pedía que esa obligación sea en toda España igual, porque no vas a venir en tren de Madrid y tener que cambiarte la quirúrgica por la FFP2 en cuanto pasas por Benavente.
Claro, estamos pendientes de las normas, que ahora mismo no marcan ningún requisito, solo es obligatoria la mascarilla, pero no te dicen cuál.
Y otra cosa es lo que deberíamos hacer más allá de la norma.
Ahí quería ir yo y por eso le hemos preguntado a Elena, que nos atendía esta mañana desde una farmacia del centro de Marín. ¿Ella cuándo nos recomienda usar la FFP2?
Desde que lo dijo el presidente de la Junta. Nosotros la recomendamos y la gente lo sabe y lo oye y sabe que ya hace mucho tiempo que estamos dando mascarillas y ya saben que son las que filtran mejor. Todo el mundo quiere tener alguna. Entonces ya la recomendábamos siempre cuando van al hospital, cuando van en el autobús. Nosotros estamos en Marín, cuando van al autobús a Pontevedra, si van al supermercado para andar por la calle tú solo, pues con una quirúrgica vas que chutas. Las que hicieron en casa no están homologadas y nosotros no sabemos, no podemos recomendárselas, obviamente. O sea, o las quirúrgicas o las FFP2, en función de lo que vaya a hacer la gente, claro.
Esas son las recomendaciones de Elena desde Marín sobre las distintas mascarillas, porque hay muchas dudas sobre los tipos de mascarillas y hay muchas circulando por ahí que no cumplen con los requisitos y no están impidiendo, por lo tanto, que el virus pueda salir si estamos contagiados.
Y otro capítulo es cómo usar las mascarillas, porque de nada sirve comprar las FFP2 y luego usarlas durante un mes seguido. María, farmacéutica en Tenorio, en Cerdedo Cotobade, nos recordaba las horas de uso que tiene cada mascarilla.
Sí que les comentamos, no es que nos pregunten, pero sí que cuando le vendemos alguna mascarilla tipo FP2 o así, les comentamos que sirven para tantas horas. Y dice, ay, pero yo me las tengo de las otras que... Y sí que les comentábamos cuánto tiempo duran unas, cuánto tiempo duran otras, y que siempre es mejor comprarlas con un CE, por supuesto. Las quirúrgicas son de un solo uso, de 4 horas como máximo, o hay que cambiarlas incluso cuando están húmedas o en una situación con mucho polvo. Y las FP2 son para 8 horas, pero también lo mismo, como máximo 8 horas, pero hay que cambiarlas en el caso de que se humedezcan o que se ensucien por alguna situación. Y después las de tela son para como máximo 4 horas, y lo mismo. O sea, hay que cambiarlas cuando estén húmedas o sucias. Del otro día incluso nos vinieron a decir que habían comprado en una tienda unas mascarillas con filtro y los filtros no están homologados. Hay un montón de filtros que nosotros nunca las vendimos con filtros y no, porque no están homologados, no cumplen un CE. Entonces tampoco las podemos vender. Dice, ¿cómo que no? Si yo las compré en tal tienda, pero ahora no me venden los filtros. Ya, claro, porque no pueden vendértelos.
Hablaba María del código CE que indica que ha pasado el control de la Comunidad Europea y que por lo tanto están homologadas y avaladas. Es complicado porque a veces encontramos en el mercado cosas que nosotros con buena fe y a veces pues igual no nos están dando toda la información de forma clara, pues nos pueden vender gato por liebre. Así que es muy importante estar informado sobre su uso, sobre el tipo de mascarilla que es y también, pues como comentaba, sobre la duración, que la mayoría son de un solo uso, como las quirúrgicas o las FFP2 de las que estamos hablando, y por unas horas determinadas.
COPE Pontevedra.
Escuchado bien también esto que te vamos a contar, la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Tenemos que informar de 3 nuevos fallecimientos por coronavirus en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Este fin de semana, 2 hombres en el Hospital de Osalnés y otro en Montecelo, 3 pacientes de 74, 86 y 92 años que han perdido la vida y que se han notificado este lunes 1 de febrero.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Quédate con nosotros en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, porque hasta las 2 continuamos en tu COPE más cercana para hablarte de la hostelería, por ejemplo, o de educación.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como digo, vamos a hablar con distintos centros educativos que han sido premiados por su innovación. Vamos a ver qué proyectos tan interesantes tienen en marcha y también enseguida de la hostelería. Pero antes hacemos un repaso a noticias de última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otras novedades nos cuentas, Pablo?
Pues también en la agenda del día, esta mañana el Concello de Pontevedra ha presentado hoy las dos mesas redondas que se van a celebrar con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se conmemora el jueves de la semana que viene, día 11 de febrero, y son dos encuentros virtuales debido a las restricciones por la pandemia. Se van a celebrar de forma online y van a participar investigadoras, profesoras y también alumnas. Se va a retransmitir, como decimos, de forma online el miércoles y jueves de la semana que viene a las 8 de la tarde, esas dos mesas redondas que podrán seguir todos los espectadores que deseen por la página web del Ayuntamiento de Pontevedra.
Pues nos apuntamos esa cita muy interesante. Gracias, Pablo. A partir de las 2 y 20 de la tarde, un repaso pormenorizado a la actualidad de nuestras comarcas, también de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Empezamos un mes de febrero, hoy lunes, un día gris, como comentábamos con Meteo Galicia. Hoy, en eso sí, no hace mucho frío, pero el día es bastante gris. Y este fin de semana, la imagen de la ciudad de Pontevedra por las tardes, la verdad es que era desangelada.
Sí, el mal tiempo y además esa recomendación de las autoridades sanitarias para que nos quedemos en casa el mayor tiempo posible hace que pasemos más tiempo en casa, y eso también lo están notando a nivel económico comerciantes y hosteleros.
Sí, cafeterías y restaurantes aguantan como pueden este pulso con lo que les está permitido hacer, que es el reparto a domicilio y la comida para llevar. Otros, como la coctelería Jama Cocktail Bar, aquí en Pontevedra, han decidido bajar la verja provisionalmente después de este fin de semana.
Eso sí, el miércoles volverán a abrir, pero solo pensando en los más necesitados. Vamos a conocer en qué consiste esa iniciativa con Luis López, propietario del establecimiento situado en la Rúa Marqués de Aranda. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un café solidario, ese es el nombre de la iniciativa que pondréis en marcha, pero ¿en qué consiste?
Pues nada, consiste en aportar nuestro granito de arena para aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Estamos viviendo un momento muy duro, la hostelería lo estamos pasando mal, pero lamentablemente hay gente que lo está pasando peor, que no tiene ni siquiera para tomar un café caliente. Esto surgió ayer viendo las noticias, viendo el panorama que tenemos en el país, y la verdad es que, bueno, pues nos ocurrió eso, aportar un poquito, que no es nada, pero por lo menos ayudar a aquella gente que, con los tiempos que están corriendo y con el mal tiempo que hace, puedan tomarse un café caliente y un bollito por la mañana.
¿Y en qué días y qué horarios vais a entregar ese café y bollo gratuito?
Pues vamos a hacerlo de miércoles a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana.
Esta va a ser como una semana prueba piloto, ¿no? Pero no descartáis seguir si las medidas siguen siendo las mismas en la hostelería.
Sí, es una prueba piloto, a ver cómo responde la gente, y bueno, pues no descartaríamos repetirlo la siguiente semana en los mismos días y mismos horarios, pero bueno, estamos un poquito a la espera de lo que pase.
¿Contáis también con la colaboración de los proveedores?
Sí, hay proveedores que han colaborado, por supuesto, tanto Mafari Café, que es nuestro proveedor de café, como Reiby, que es nuestro proveedor de consumibles. Ellos han hecho su aportación también, su granito de arena. Y, por supuesto, pues hay que acordarse de ellos, ¿no? Porque sin esa aportación, pues sería mucho más difícil hacerlo, porque al final, bueno, pues son costes, que es lo que intentamos evitar en estos días. Pero, bueno, la balanza entre coste y satisfacción de poder ayudar un poquito, pues siempre queda compensada, ¿no?
¿Tiene aparte algún componente reivindicativo y de protesta o solo es una acción solidaria?
No, es una acción solidaria. Yo creo que la protesta, bueno, la protesta está el sector ahí, pues protestando. Creo que efectivamente hay que protestar, pero hay que protestar haciendo cosas, ¿no? Yo soy, creo que este año es un año en el que se han hecho muchas menos cosas por, pues, por la situación que estamos viviendo, y yo creo que es un año para hacer cosas, para tomar iniciativas, para tomarlo como un camino de inicio, y cuando volvamos a cierta normalidad, pues sí que reivindicar derechos y reivindicar que podamos vivir una sociedad un poquito más justa, ¿no? Pero siempre moviéndose. Creo que protestar desde el sillón de casa no vale para nada.
¿Y te gustaría que hubiese más locales de hostelería de la ciudad que se sumasen a este tipo de acciones?
Hombre, sí, desde luego que estaría muy bien que algún local se uniese, pero bueno, las circunstancias de cada uno y de cada compañero hostelero las sabe cada uno, y pues hay gente que bien no está nadie, pero hay gente que estará peor que otra. Eso no quiere decir que nosotros estemos bien, es un esfuerzo muy grande, pero por supuesto que luego están las preferencias y que la gente tiene que vivir, ¿no? Entonces, hay compañeros que están muy mal, hay compañeros que ya han cerrado, que es una tristeza y un drama, y esto es un suma y sigue. La situación sigue estando delicada y cerrarán más y se pondrá la cosa peor, por desgracia.
Es importante también destacar para quién va esta acción, ¿no? Va directamente para los que no tienen para pagarse un café, aquellas personas que estén pasando por una situación económica un poco peor que el año anterior pueden permitirse a lo mejor ir a otro establecimiento y también ayudar de esa forma a la hostelería a subsistir, ¿no?
Sí, sí, desde luego no hay ningún ánimo de captar clientela con esa iniciativa. Y desde aquí, pues el mayor respeto a todos mis compañeros hosteleros que siguen abiertos como el takeaway. Por eso también lo hemos publicado, decir que aquel que pueda, pues que solicite un servicio de takeaway, pero el que realmente no pueda, pues que no duden en venir, que se le servirá un café con mucho gusto y un bollo.
¿Y por qué previamente decidís cerrar vuestras puertas?
Bueno, lo hemos decidido porque hemos hecho una prueba piloto también en el mes de noviembre, que fuimos cerrados solo con takeaway. Nuestro establecimiento, aunque es un establecimiento más destinado al ocio, y hemos incorporado el café y algún bocata para acompañar ese momento de ocio cuando estás allí, no nos ha resultado muy sostenible. Y bueno, pues este cierre, que a priori es de 3 semanas, que sabemos un inicio y un fin del cierre, hemos decidido pues cerrar, aprovechar los compañeros para tomarnos un descanso, que también hace falta, y bueno, recargar pilas, sacar ideas nuevas para cuando nos dejen abrir poder iniciar con un reseteo importante de la cabeza, que es lo más importante para aguantar esta situación, ¿no? Si la cabeza no está bien, todo lo demás tampoco va a estarlo.
Mientras tanto, ¿urgen ayudas al sector, Luis?
Sí, urgen muchas ayudas, ¿no? Yo creo que se están cebando con nosotros, no cabe duda que nos han hecho ya 3 cribados a la hostelería con PCRs que en el 97-98% de los casos de todos los compañeros y trabajadores han dado negativo. Yo creo que en la hostelería no estamos haciéndolo mal. No entiendo muy bien porque somos el punto de mira y la diana donde todo el mundo dispara. Creo que hay que fijarse en otras cosas, en actitudes de alguna gente y en irresponsabilidad de algunas personas. Pero desde luego no somos nosotros responsables. Yo desde aquí defiendo al sector a capa y espada y al 100%, porque todos los hosteleros lo hacemos bien, todos somos muy precavidos y todos tomamos muchas medidas de precaución para proteger a nuestros empleados y para proteger a nuestros clientes.
Pagan justos por pecadores en muchos casos. Hoy hablamos de esta iniciativa, de ese café solidario que va a organizar el Hama Cocktail Bar a partir de este miércoles, jueves y viernes, y de esa iniciativa hablamos con su propietario, con Luis López. Gracias, como siempre, y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Habría que hacer un monumento a tantos y tantos trabajadores. La hostelería, que pues por esa naturaleza de ser una actividad en la que en algún momento mínimo te tienes que quitar la mascarilla, pues en esta pandemia se está llevando la peor parte en cuanto a las restricciones, junto al sector de la cultura, por ejemplo, las orquestas, no digamos, no hemos tenido ninguna fiesta y se ha llegado a publicar en el BOE que estaba prohibido bailar en las discotecas en el poco tiempo que pudieron estar abiertas después de la desescalada. ¿Y qué decir de los colegios? La Xunta incluso ha reconocido el labor de una docena de centros escolares de toda Galicia y también de algún profesor con los primeros premios llamados Innovagal. La innovación educativa es lo que se ha premiado con esta primera edición, en la que ya decimos que son 12 premios y un montón han sido a centros de nuestras comarcas. En los colegios el mejor premio se lo ha llevado el primero, el Colegio de Meaño Ascobas, un primer premio en innovación educativa. Tercer premio y además mención de honor, el Colegio Santomé de Cambados. Y en Caldas de Reis, en el apartado de institutos, su instituto Aquis Celenis también ha sido reconocido por la Xunta de Galicia. Así que vamos a hablar con su director de este premio y que nos cuente a ver qué proyectos están llevando a cabo para merecer semejante galardón. Vamos a hablar con el director del IES Plurilingüe Aquis Celenis, Manuel Rosales. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cales foron os vosos proxectos que foron tan bos como para merecer eses premios?
Ben, o primeiro premio de Innovagal, en principio, o que fai é medir o traballo que se fixo nos últimos anos en innovación. Non é tanto un proxecto concreto, senón o traballo dos últimos 5 anos en relación a proxectos de innovación. En principio, no centro levamos a cabo innovación tanto na formación do profesorado, levamos anos con intentando unha innovación metodolóxica a través de traballos cooperativos, de atención ao alumnado con problemas, mellora da convivencia, etc. Ademais, levamos tamén anos intentando a integración TIC, utilización de aulas virtuais, de todo o material informático, etc. E tamén estamos bastante satisfeitos do tratamento integrado de linguas que estamos facendo tamén entre todas as áreas lingüísticas do centro nos últimos anos. Tamén o traballo que estamos facendo en competencias clave, etcétera. Bueno, digamos que o premio sería o labor de todos estes anos, todo o profesorado.
Manuel, sí. No apartado tecnolóxico, porque supoño que iso a Consellería agradecería o moito no confinamento, cando todo o ensino tivo que ser online.
Sí, neste centro sempre lle demos bastante relevancia á integración das TIC. E, bueno, durante o confinamento, de feito, é o que ia comentar, ¿no? Que a mención de honra se refire basicamente á adaptación do centro á situación de pandemia, as medidas tomadas, ¿no? Entón, bueno, tanto dende poñer a disposición do alumnado os equipos, como a comunicación co alumnado, creamos un programa informático para unha comunicación directa do profesorado co alumnado a través da página web, que tanto as familias como o alumnado saiba sempre as tarefas que se lle poñen e que se encomendan os profesores. Entón, todo ese traballo tamén foi recoñecido con esa mención de honra, ademais do primeiro premio.
Pero non tivestes ningún problema logo por ese escenario non presencial?
Todos os problemas que supoñen adaptarse a unha situación totalmente nova. De todas formas, todo, digamos que a problemática máis salado que o normal neste tipo de situacións tan extraña, pois realmente estamos bastante satisfeitos tanto co resultado como co traballo realizado. En xeral, cubriuse bastante ben todo, o mellor que se puido. Tampouco é que...
Claro, perfecto, a perfección é difícil, sobre todo cando é da noite para mañá o cambio.
Claro, sobre todo que nos colleu demasiado a presa, demasiado rápido todo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, creo que a adaptación foi bastante bastante boa pola nosa parte.
E non o diste iso, tamén a Consellería de Educación. Despois, pois xa comentabas que o resto outro premio, o primeiro premio, por moitísimos cambios, moitísima innovación educativa. Quería preguntarche por poñer un exemplo práctico, o dos idiomas. Que diferencias podemos atopar, pois, con respecto a outros centros que non sexan plurilingües?
A ver, no noso centro, en principio, por lingüismo vai por un lado, tanto pola potenciación, como é habitual, do inglés, pero non só do inglés, tamén das demais linguas. Por exemplo, neste momento, temos tamén, xa creamos un departamento de portugués, temos outro de francés e o propio tamén de inglés, ¿no? Entón, isto temos ademais un auxiliar de Fulbright Es decir, todas estas son cosas
que... Quiso una beca
realidad,
de inglés, ¿no?
Sí, bueno, es una persona nativa que ven a dar apoyo a que las materias que se imparten en inglés, uh-huh, tanto profesorado como alumnado. Entonces, digamos que todo eso fai que tengamos una mayor dinamización en todo ese tipo de cuestiones.
Pues hoxe falamos de parte do traballo, porque xa vemos que é moitísimo, e nos alegra moitísimo tamén pois esa vocación do profesorado, que ademais pois ten esta recompensa, como son non un, senón dous premios da Consellería de Innovación no programa Innovagal, que é de innovación educativa. Hoxe falamos co director do Instituto Aquis Celenis de Caldas de Reis. Manuel Rosales, moitísimas grazas.
Un saúdo, grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar con otro de los docentes premiados, que además de recibir este galardón, que van a tener una placa que colocar durante los próximos cursos en el centro, también reciben dinero para seguir innovando, así que todo tiene un coste. En el caso de la Aquis Celenis, 10.000 euros por... todos estos años de mejoras en cuanto al plan de educación y 1.000 euros en esa mención de honor por el trabajo no presencial cuando pues el pasado curso tuvieron que parar por completo, cerrar los colegios y dar clase a distancia, teletrabajando los docentes, y eso ha tenido su recompensa. Enseguida seguimos hablando de coles premiados, pero antes, hoy estamos a 1 de febrero y el 16 de este mes es martes de carnaval. Vamos a echar de menos este año a las madamas y galanes de Cobres porque van a tener que cancelar su carnaval, claro. Hablamos de esto con uno de los miembros de la Asociación Cultural Cobres, Martín Duarte. Boa tarde.
Hola, boas tardes.
No vos o caso, un entroido tradicional como este, ten pouco sentido facelo virtual?
Claro, a ver, sentido non ten, pero nas condicións que estamos, pois non nos queda outra que ter que adaptarnos tamén.
Claro, e que pensades facer?
Pois estamos traballando, dándolle voltas aínda, pero estamos xa movendo fotos antiguas, traballando con documentos que tiñamos de algún historiador que estuviendo por aí recollendo información, e traballar en base a iso, pois sobre todo pa que xente a un mellor máis maior que era que máis ilusión que fai, non? Como sempre imos polas casas, pois, se entramos dentro da casa, personas que non poden sair e tal, pois facerlle chegar igualmente o entroido ese ano.
Claro. E ademais é moi importante ese labor da historia do que é un entroido que de cando hai datos da súa existencia.
Pois dende o século 17, 18.
Carai, en todo ese tempo, según nos informábades, únicamente na Guerra Civil do 36, pois non puideron sair as madamas e galáns, non?
Sí, de feito sí salían, aquí na zona sí salían, pero viña a Guardia Civil e dispersábaos a todos. Entonces, pois aí foi o parón. Así, era un quiero e non puedo.
Que me dís?
Sí.
Carai, bueno, agora nunha pandemia é outro motivo máis que xustificado, non? Para non sair.
Sí, no, aquí xa non vamos a intentar o siquiera porque non está a cousa para estar xivando.
sería surrealista tamén tentar sair e que volvese a Garda Civil a chamarvos locos, porque neste caso é unha situación completamente distinta.
Desde logo, sí.
E pensando no que foi o ano pasado, a pandemia pillou vos pois en plena promoción do entroido de Cobres.
Sí, bueno, realmente aquí afectou xusto despois, porque o entroido aquí foi sin problema ningún, fixámoslo todo. Foi un mes despois xusto cando se empezou xa a lo grande coa pandemia. Uh-huh. Entón xa podemos seguir facendo, porque sempre se fai unha comida con todos os participantes e demais, estamos preparando, e se temos que cancelar todo, e desde aquela, pois aquí estamos peleando, pero nada.
E agora estades a documentar esta situación tamén, porque iso, pois, é importante para que quede para a historia.
Claro. No, eso ten que quedar porque é outro, igual que foi a Guerra Civil, pois iso tamén ten que quedar aquí que non se pudo, pois documentar o que se vai facer e demais.
Pois é interesantísima esta labor que fan dende a Asociación Cultural Cobres para poder manter este entroido dos máis históricos da nosa zona que, como dicimos, pois dende finais do XVII, principios do século XVIII, pois xa saían esas madamas e galáns que coñecemos. Hoxe falamos cun dos membros desta asociación que está a traballar para facer, pois entre outras cousas, unha recompilación de fotos históricas do entroido para poder matar o gusanillo dentro do que cabe. Martín Duarte, moitas grazas.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Premios no proxecto que dende a Xunta de Galicia recoñece a innovación educativa, premios Innovagal, que recibiu, por exemplo, o Colexio San Tomé de Cambados. Falamos co seu director, Manuel Felpeto. Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Deron vos un terceiro premio e unha mención de honra. Cal foi o voso traballo para merecer este recoñecemento?
A ver, o terceiro premio recolle un pouco a trayectoria dos últimos 5 anos no cole, no que se iniciou, bueno, iniciarase un poquinho antes, un proceso de cambio metodolóxico, e ese premio recolle pois ese traballo levado a cabo. E a mención honorífica pois fai referencia ao que se fixo durante o confinamento, a proposta de traballo que se fixo ás familias e ao alumnado, e mereceu esa mención.
E como vos organizastes, pois, nese momento no que din os rapaces dende este xoves xa non é conveniente, eu creo que era así, verdad? De xoves xa se non van a clase non pasa nada e dende luns obligatorio os centros pechados.
Neste momento non temos ninguna aula pechada, por lo tanto estamos traballando con absoluta normalidade. Non temos
claro, refírome ao inicio do confinamento. Como vos organizastes nun cambio pois tan drástico de hoxe para mañá?
Fácil, porque nos desde o primeiro momento interpretamos que non ia ser 15 días. Tínhamos moi claro, evidentemente non sabíamos que se ia prolongar ata xuño, pero sí sabíamos que iba a ser, por lo menos, período mes e medio largo. Entón, xa tiñamos a aula virtual do cole preparada para poder traballar co alumnado. E o que fixemos foi, creo que a diferenza con respecto a outros centros, foi non propoñer únicamente fotocopias, ni imprimir papel para levar a cabo, sino que o profesorado pois fixo seus propios vídeos explicativos, propostas para levar a cabo na casa, das diferentes áreas, sen necesidade dese tema de imprimir e levar a cabo as tarefas.
Claro, porque hai que cambiar todo o concepto, non pode ser a mesma planificación que estaba prevista para a clase, pois trasladarla ás casas tal cual, aínda que recoñecemos ese traballo impresionante do profesorado, porque cambiar iso, todo o plan, a materia que estaba preparada, darlle a volta.
Sí, a ver, precisamente nos tampouco somos un centro no que o día a día na aula sexa, pois, página tal do libro, tales exercicios, nin facer copias para que deben a cabo. Precisamente, esa enlazou un pouco co motivo do terceiro premio. Uh-huh. A nosa proposta metodolóxica vai moito máis alo, non? Un tema de descubrimento, de observación, de experimentación, non é tanto transmitir conhecemento para reflectir nun papel, non? Nos pretendemos que o alumnado experimente, traballe, manipule, vivencie, e a partir de aí que obtenga conclusións, e despois sí que se fai un proxecto final en papel, non? Pero non é esa dinámica habitual ou tradicional das aulas convencionais.
Uh-huh. E serías quen de poñernos un exemplo así de tarefa que tiveran que facer de distintas materias, pois tanto de ciencias, de historia, un traballo así no que vexamos como se aprende de outro xeito?
Sí, pois mira, a nivel de ciencias, pois traballouse moito na cociña. É dicir, a cociña é un laboratorio de ciencias de arriba a baixo, non? Hai diferentes procesos como a evaporación, a cocción, o frito. Entón, analizáronse un pouco situacións da vida cotía e aproveitamos para traballar a nivel curricular. Outro exemplo a nivel matemático, pois na casa podemos levar a cabo un plano e traballar perfectamente as unidades de medida con respecto a ese plano. Pois, proxectos uh-huh. cercanos que tens na túa mesa ou na túa habitación. Para traballar proporcións, fraccións, pois tamén, volvemos a receitas de cociña, non? Tipo, de ter unha receita para 6 persoas, tens que adaptarla para 2 únicamente. Entón, unha serie de operacións matemáticas que tens que facer aí, sin necesidad de tener un libro de referencia.
Qué interesante, real, como a vida misma, vamos, son esas reglas de tres que facemos todos no día a día e das que non nos damos de conta.
Sí, a ver, trátase disso, nos realmente temos que preparar rapaces para a vida cotía, non para o seguinte curso, non? Creo que é un defecto que arrastrábamos nas escolas e incluso nos institutos, de esa ansiedade de preparar o aluno para o curso seguinte. Non, trátase simplemente de preparar uno para que se sea capaz de facer tarefas cotías sen necesidade de recurrir ao papel, non? Si que un rapaz vai a un supermercado e faga unha estimación do que vai gastar, non é necesario que faga unhas contas tradicionais nun papel, ni moito menos.
Pois falamos de toda esta revolución educativa que por onde ten que ir o ensino nos próximos anos, e que no caso do Colexio San Tomé pois van un pouco adiantados niso con estes proxectos pois que parten da súa comunidade educativa, e que ademais na vosa web, Manuel, xa vin eu que tedes unha receita tamén moi particular para dar clase, que o voso truco é que se queres pescar a atención de un neno, tens que poñer o corazón como cebo.
Sí, no, es un pouco a parte sentimental, ¿no? O protagonismo teñen que ter sempre os rapaces, temos que escoitarles, e a nosa función é, pois, eso, poñer todo o que temos, toda a nosa vocación ao seu servizo.
Pois é unha maravilla escoitar a profesores como a vos. Noraboa por estes dous premios de innovación educativa. Manuel Felpeto, director do Colexio San Tomé de Cambados. Moitísimas grazas por atendernos.
Nada, vos. Saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, queremos recordar especialmente a los vecinos de Soutomayor que mañana empieza un cribado entre los vecinos. Será con test rápidos de antígenos y se va a hacer ese cribado en el centro de salud de Arcade. A partir de mañana a las 3:30 de la tarde se han empezado a dar citas y hasta el viernes se llamará a vecinos. En concreto, se va a hacer por SMS, si el Sergas tiene nuestro teléfono, y se va a llamar solo a mayores de 40 años, a personas entre 40 y 79 años, que es el colectivo que en Soutomayor, pues son unas 3.000 personas y entre las que se cree que pues hay mayor número de contagios o de personas asintomáticas. Así que importante en este caso, porque en el de Santiago también era un cribado muy concreto, entre 40 y 45 años solo. Así que el coronavirus no entiende de edad y los contagios ahora mismo no se están produciendo especialmente entre la población joven, sino hay de mediana edad. Jóvenes también, eso sí, pero bueno, no adolescentes. Hablamos de la situación sanitaria y la llamada a la participación en todo este tipo de pruebas para, pues, en caso de que nos dé positiva la prueba, que en ese caso siempre nos llamarían para avisarnos, pues evitar contagiar a las personas que queremos. Que luego guardar cuarentena y todo, la verdad es que es un follón y cuántas familias están viendo trastocada su rutina por todo este tema, por haber estado en contacto con un positivo, pero hay que pensar en el fin último, que es proteger a los que más queremos, no contagiarlos y después pues quedarnos con ese sentimiento de culpa, no contagiarnos nosotros, acabar empeorando y teniendo que ingresar, que además la situación en los hospitales es muy grave. De ella te hablamos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local. Hacemos un repaso a cómo están las cosas tanto en el Hospital Dos Salnés como aquí en los de Pontevedra, en planta y en la UCI, que está la cosa muy complicada. Y ya decíamos que en los últimos días se ha trasladado a pacientes a Vigo, aunque desde la gerencia del Sergas no se ha concretado a la perfección ni cuántos pacientes ni si estaban en críticos o ingresados en planta. Ahí por esa parte continúa en ocasiones la falta de información, que agradecemos para saber realmente lo que está pasando, y eso es lo que pretendemos contarte aquí en COPE más Pontevedra. Ya sabes que nos escuchas en esta sintonía cada mediodía y que tienes más información en nuestra web cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.